Hoy, en El Enganche, Cobresal, el campeón de la supervivencia. Everybody get up.
El Salvador es una ciudad chilena situada a más de 2.400 metros de altura, próxima a la cordillera de los Andes al norte del país y en el interior del desierto de Atacama. Unas condiciones bastante inhóspitas que pocas especies elegirían como hábitat, salvo, por supuesto, el hombre. El Salvador es un yacimiento de cobre tradicionalmente explotado por los lugareños, pero fue a mitad del siglo XX cuando la industria americana puso sus ojos en la zona y sus manos sobre la materia prima, que fue posteriormente nacionalizada por Pinochet. Así, el pequeño asentamiento minero se convirtió en toda una ciudad que depende por completo del trabajo en el subsuelo de la mayor fuente de cobre del planeta. Y como en todo lugar donde llega el hombre, también llega el fútbol. En 1979 fue fundado el Cobresal, el equipo de la ciudad. Una curiosidad, su estadio supera los 20.000 espectadores de capacidad. La ciudad entera de El Salvador apenas alcanza los 5.000 habitantes. Un equipo joven, de corta historia, como veis, pero con buen palmarés para sus pocos años de vida. En 1987 ya se proclamaron campeones de la Copa Chilena y en 2015 ocurrió algo inspirador. En el mes de marzo, un terrible temporal azotó la zona norte del país, dejando más de 80 víctimas a su paso.
Fuerte temporal que está castigando la zona norte del país, una zona desértica que ha recibido una gran cantidad de lluvia.
Algo que, por supuesto, afectó a toda la zona, a El Salvador y al Cobresal, como luego os contaremos, pero esto no fue obstáculo para evitar que, apenas unos meses después, llegara el milagro. En ese año 2015, Cobresal se proclamó campeón del torneo clausura chileno por primera vez. Una historia de superación, de trabajo muy duro, manteniendo el ADN de la tierra que le dio vida. Un relato único que te contamos, como siempre, aquí en El Enganche. Hoy viajamos hasta Chile, aquí, en El Enganche, que sabes que cada semana te trae historias únicas en torno al fútbol, que puedes encontrar en Spain Media Radio, en iVoox, en iTunes, en Spotify, allá donde quieras escucharnos, y en redes sociales, @elenganche, en Facebook, Twitter e Instagram, con José David López y un servidor, Fran Izuzquiza. José David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena, Fran. Saludos a los enganchados cada lunes a El Enganche, y esta semana viajamos hasta el lugar más árido del planeta, el desierto de Atacama, en Chile. La zona más seca del mundo, porque el flujo de la humedad atmosférica hacia el desierto es bloqueado en ambos lados por cordilleras de altas montañas. Es un enclave de unas 49.000 millas de territorio, con un promedio de 10.000 pies de altura, es decir, una altura increíble, y cuyo paisaje ha sido comparado con el planeta Marte, hasta el punto de que allí se han grabado y se han rodado escenas de películas que simulan viajes al planeta rojo. Y además se sabe que es una región utilizada de manera especial por la propia NASA para pruebas de futuras expediciones a Marte. ¿Se puede esperar alegría en un contexto tan abrumador? Pues sí, porque el planeta se encarga de demostrarnos su magia cuando cada ciertos años se da un fenómeno único en esa zona del planeta que se llama el desierto florido. Es un momento espectacular donde de repente aparecen una gran diversidad de flores, más de 200 especies, que florecen durante un corto periodo gracias al sobrecalentamiento de las corrientes marinas del litoral del país, lo que genera un aumento enorme en las precipitaciones. El planeta muestra así, de esta manera, con una estampa tan anómala y extrema a lo esperado, que incluso en un hábitat tan hostil existe esperanza. El fútbol también se hizo hueco allí, en pleno desierto, en una ciudad llamada El Salvador, que vive en permanente riesgo de extinción por ser antiguo asentamiento minero de cobre, un lugar donde demostrar que no hay imposibles que se resistan a la fuerza de los goles. Hoy conocemos un desierto, una ciudad fantasma y un club único, Cobresal, que consiguió un oasis en mitad de la nada.
Es Es un lugar prácticamente desconocido para la sociedad del planeta, un paisaje absolutamente hostil para cualquier reto en la vida y un club de fútbol que intenta sobrevivir pese a los mil condicionantes que le animan a decir adiós. Esas son las tres bases de nuestra historia de hoy. Para conocer cómo un entorno tan especial ha sido capaz de generarse su propia historia de amor con el fútbol, hasta dejar su nombre sellado como leyenda por este campeonato logrado en 2015, nada mejor que indagar y contextualizarlo todo con René Cerdá, que es historiador de este club de Cobresal. ¿Cómo estás, René? Bienvenido al Enganche.
Hola, hola. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos hoy en el Enganche. Para nosotros es clave conocer a través de tus palabras cómo es este lugar del que estamos hablando, este asentamiento, esta ciudad de El Salvador, y nunca mejor dicho en este caso, allí El Salvador, que es una ciudad que fue inventada, como decimos, por cuestiones sociales y económicas hace poco más de apenas medio siglo, ¿no?
Claro, sí, Salvador se construyó en el año 59, este año cumple justamente los 60 años ya. Y nace igual en un sentido por el agotamiento de otra mina que había ahí cerca que se llamaba Potrerillos. Y como llegó a salvar un poco el enclave minero que existía, se le puso el nombre de El Salvador.
¿Cómo se llega hasta allí, hasta El Salvador? Porque hasta donde sé, René, son 2 horas en el desierto conduciendo, prácticamente conduciendo en la nada, hasta que te topas con esta ciudad que mucha gente, bueno, dice que es prefabricada, más o menos.
Claro. Sí, se puede llegar, bueno, en avión, y desde Santiago por tierra son alrededor de 14 horas.
¿14 horas?
Pero de la ciudad más grande que es Copiapó, está como a 3 horas más o menos por tierra.
Madre mía, o sea, desde lo que es la capital hasta directamente El Salvador, ¿son 14 horas en coche?
Sí.
Brutal. Claro, yo lo que había escuchado, por lo que he podido informarme, incluso hablar con exjugadores de vuestro club y demás, me comentaban que durante más o menos 2 horas y media sí que no ves absolutamente nada. Estás en el desierto total y en mitad de la nada te topas con la ciudad de El Salvador.
Claro, sí, es más o menos así, y además hay que subir una cuesta que llega a los 2.500 metros de altura, ya que es donde está la ciudad.
¿Cómo es la vida diaria en un lugar así, René? Porque en mitad de la nada, en el desierto más árido del mundo, como dices, a 2.500 metros de altura, viven más o menos entre 6.000 y 8.000 personas dependiendo del momento. ¿Cómo es la vida diaria allí, René?
Sí, es muy tranquilo. La ciudad igual tiene un ritmo como estable. Casi todos los días, principalmente los hombres de las casas van a trabajar a la mina. Bueno, ahora ya último también las mujeres. Y salen, pasan los buses de la mañana, a las 7 de la mañana, se va la gente a trabajar y vuelven en la tarde, a las 6 de la tarde. Y durante el día la ciudad es bien muerta, más o menos, bien tranquila. Se mueve principalmente lo que son los escolares, los chicos que van a las escuelas, los liceos. Y ya en la tarde anda más movimiento, después de las 7, anda ya la gente que bajó del trabajo. Y se mueve por ahí el club es una gran entretención que es los fines de semana.
Sí, justo eso iba a decir, René, iba a decir que justamente ahí debe ser que en algún momento dado, entre ese aburrimiento o exceso de tranquilidad, por llamarlo de alguna manera, pues alguien decidió que no estaba mal crear un equipo, ¿no? Un equipo de fútbol.
Claro, igual Salvador tiene una historia. Como yo les decía, esta historia de la mina de Potrerillos, que viene desde aproximadamente 1918, que Salvador continúa esa historia hasta la actualidad, es una historia igual bien combativa de los mineros del Salvador y de Potrerillos. Son de los trabajadores del cobre de Chile, son como los más combativos que hay. Son los que siempre han hecho las huelgas más largas, más huelgas solidarias. Y por tanto, igual Cobresal tiene como un poco ese sentido de... En dictadura, cuando se crea el año 79, es un poco esta lógica del pan y circo, de un poco crear un club ahí para tranquilizar un poco la cosa en dictadura, que si bien aún no estaba sucediendo nada, cuando iban recién 6 años de dictadura, pero ya estaban las primeras manifestaciones un poco más micro, que eran los viandazos que se le llamaba, que era que los mineros no almorzaban, en forma de protesta para producir menos durante la tarde por la fatiga. O sea, como la primera forma de protesta que se da un poco en paralelo al nacimiento del club.
Cuando nace el club e intenta federarse, cuando quiere entrar en la agrupación, en la asociación, perdón, central de fútbol, hay una serie de requisitos que tiene que cumplir. Entre ellos está el tener un campo reglamentario, una cancha de césped. Pero claro, ¿cómo se consigue una cancha de césped en mitad del desierto? ¿Cómo se hizo esto?
Sí, ahí, bueno, ahí está, ahí se ve como un poco el respaldo que tuvo el club de parte de Codelco, que es una estatal de una empresa estatal de cobre. Y también en este caso del Estado, como la gran cantidad de recursos que se destinaron para que el club naciera. Supongamos, el hacer la cancha de pasto ahí en Salvador fue llevar cientos de toneladas de tierra vegetal para sembrar el pasto ahí. Pues se contrataron ingenieros, así como, o sea, técnicos en pasto, como expertos en pasto que habían en la época, para hacer surgir ahí el campo de juego. Además de que se construye el estadio casi en paralelo a la formación del club.
Y esos primeros años donde hay una explotación máxima de la mina, por tanto también hay más gente en la ciudad, ¿fueron los años en los que más o menos todo tenía algo más de sentido? Es decir, como hay más gente, el equipo tiene más seguimiento, hay un poco más de masa social. Supongo que ha cambiado bastante respecto a lo que es hoy en ese sentido.
Sí, pero más que por eso, yo creo que ha cambiado por un poco la tercerización que existe del trabajo. Como que los trabajadores de Salvador ahora trabajan por turnos, que se le llaman los 7x7, los 10x10. Entonces están 7 días en la ciudad y después están 7 días de donde vienen, que en realidad son gente que no es de Salvador. Entonces ahí ha disminuido un poco la identidad del club, porque la gente que habita en Salvador en gran parte no es de Salvador. Entonces gente que viaja de otras partes de Chile a trabajar simplemente y después se van a sus casas los días de descanso. A diferencia de lo que ocurría en los años 80 o en gran parte de los años 90, que la gente vivía ahí todo el tiempo. Entonces existía una identificación con el club mucho más arraigada en el estar ahí siempre.
He leído, René, que hay varios jugadores del equipo de diversas temporadas, hace unos años sobre todo, que dicen que lo primero que piensan cuando llegan a El Salvador es «vámonos de aquí». ¿Lo entiendes?
Sí, igual... Es que es un territorio bastante hostil. Es bastante hostil y más aún si uno viene, no sé, de una ciudad como Santiago o de Serena, de ciudades más grandes, en donde tenés muchas más comodidades, po. En Salvador, no sé, no, de repente se te echa a perder algún electrodoméstico o algo y no lo encontrás y pues tenés que encargarlo a otra ciudad. O si querés comprar, no sé, ropa más a la moda, tenés que también ir a Copiapó. Y Copiapó tampoco tiene tantas cosas... Ahora último, recién tiene como un centro comercial grande, un mall. Entonces es un contexto de bastante aislamiento, pero aún así varios jugadores, no sé, los que se van de repente con la familia, dicen que es un entorno muy bueno para la familia. Como es tranquilo, ellos van a almorzar todos los días a la casa, los niños almuerzan también en sus casas, se comparte mucho más y mucho más vida familiar y mucho más vida un poco más social, pues, más allá de estar... como las grandes ciudades transportándote al trabajo durante una hora, o almorzando solo en tu lugar de trabajo, como que eso es distinto. Y eso es lo que también varios jugadores señalan que les gusta de estar ahí en Salvador.
¿Cómo era la vida del Cobresal antes del 2015, de este título de liga, del clausura? ¿Qué metas tenía? ¿Dónde participaba? ¿En qué ligas? ¿Vivía entre ascensos, descensos? ¿Cómo era el club en aquellos años?
Sí, bueno, el club se le conoce como uno de los clubes ascensor del fútbol chileno, pero también es un poco un apodo medio burlesco por el desprecio que siempre existió a Cobresal de parte de la gente de otras ciudades. Como que siempre se alega contra Cobresal que queda muy lejos, que es mucho gasto venir a jugar a Salvador. Pero desde el año 2001 que Cobresal no descendía, se mantenía en la primera división, y bueno, la pelea siempre era por no descender. Como que siempre el club, ese era el planteamiento, no descender. Y ahí hubo varias liguillas de descenso en que Cobresal se salvó en el último momento, en el último partido o incluso en los últimos minutos. Por eso igual se le conoce como el rey de liguilla acá, es uno de los apodos que tiene el club, porque siempre gana las liguillas y nunca descendía. Y ahí estuvo la sorpresa esa del campeonato después.
Justo ahí vamos, René. En enero de 2015 empieza la temporada brutal, que termina con el sueño cumplido, el de ser campeones, de la mayor sorpresa seguramente jamás creada en el fútbol chileno, de la que vamos a hablar ahora con otros protagonistas que lo vivieron. Pero en los últimos años, René, creo que El Salvador se pelea casi, diría, contra el tiempo, porque no paran de bombardearlos con mensajes que la mina de cobre se va a terminar, que solo queda para explotarla durante unos años más, que está dando pérdidas ya la empresa, que van a tener que abandonar la ciudad. ¿Cómo se vive así? Ya no solo la gente de la ciudad, sino también el propio club.
Claro, ese es el gran rumor de El Salvador, pero es un rumor que también con el que se ha vivido siempre. Supongamos, mi papá llegó a trabajar allá el año 88 desde las minas de carbón allá en Curanilagua, en el sur de Chile, y cuando llegó ya se decía que El Salvador lo iban a cerrar. Imagínate, hace más de 30 años. Entonces, siempre el rumor, pues no, lo van a cerrar el año 2000, lo van a cerrar el 2010, el 2020, y siempre sigue sobreviviendo. Entonces, como una cuestión como que se tiene asumida que como que en algún momento se va a cerrar, pero cuando se cierra nomás. Como que siempre se ha dicho que se va a cerrar, que se va a cerrar, pero nunca llega el día.
¿Y si llega ese día?
Y en ese sentido,
si llega ese día, ¿cómo afecta eso a la vida del club? Porque de alguna manera está condenado a acabar por extinguirse Cobresal, René.
Ahí hay dos visiones. Pues hay gente que dice que hay que trasladarlo a otro lugar cercano. Se plantea ahí Diego de Almagro o Chañaral, que son lugares donde también habita mucha gente de El Salvador, y donde también hay hinchas del club. No, Cobresal no solo tiene hinchas en El Salvador, un poco por esta idea de la company town, como que la gente cuando deja de trabajar en la empresa tiene que irse, porque las casas, todo es de la empresa. Entonces, hay muchos salvadoreños por muchos pueblos cercanos, por Serena, Coquimbo, Copiapó, Diego de Almagro, Chañaral, Caldera. Entonces, ahí existe una idea de trasladar el club a alguna de estas ciudades. O la otra opción es desaparecer junto con Salvador, que también es lo que plantea harta gente, un poco más de orgullo de morir junto al club, morir la ciudad y junto al club.
O sea, Frank, una ciudad que ha sido creada por una explotación de cobre, por una empresa, un equipo que más o menos viene a apaciguar los ánimos de la gente que pide alguna distracción dentro de la ciudad, y alguna sensación de que esto un día se va a acabar, y si se va a acabar va a haber que elegir, o lo llevamos a otro sitio o todos morimos a la vez.
Una historia singular de un club único que, como bien decís, va a dar paso a un futuro incierto, pero también muy particular, que solo podría ocurrir en circunstancias como esta. Así es el Cobresal, así es su historia, y así la hemos contado con René Cerdá, que nos ha acompañado hoy en El Enganche. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, René.
Vale, muchas gracias por la invitación y desearle lo mejor igual allá al programa. Y gracias por interesarse en nuestro club acá tan lejano.
Hemos conocido cómo es el contexto de la ciudad de El Salvador en el desierto chileno y también cómo fue ese momento de gloria para el vestuario de Cobresal, que salió campeón en 2015. Pero, ¿y los hinchas? ¿Cómo lo vivieron? Vamos a disfrutarlo todo esto con la experiencia de Cristian Cortés, que estuvo en aquel momento trabajando allí como jefe de prensa en el club y que además ha sido hincha toda la vida de Cobresal. Así que seguro que esta charla le va a hacer revivir grandes emociones. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido al Enganche.
Ya con la piel de gallina, solamente por comenzar esta nota con algo para revivir algo tan lindo como fue ese campeonato del año 2015.
Venga, pues vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a empezar por lo malo, ¿vale? Fueron muchos años hasta conseguir ese título. ¿Cuál ha sido para ti el momento más difícil que ha vivido Cobresal antes de ganar el título en 2015?
A ver, durante la época de los años 90, Cobresal vivió una etapa, como se dice acá en Chile, fue nombrado como equipo ascensor. Era un equipo que el año 90, de los 90 baja, pierde la categoría después de ser en los años 80 un equipo que siempre estuvo entreverado en los primeros lugares de la tabla de posiciones, que logró esa histórica participación en Copa Libertadores el año 86, que el año siguiente, 87, gana la Copa Chile, que viene a ser algo así como la Copa del Rey para ustedes allá en España. Uh-huh. y que en el comienzo de la década de los 90 tuvo este bajón, donde pierde la categoría, baja a la segunda división por aquel entonces, hoy primera B, y que por ahí costó mucho el que Cobresal pudiera sostenerse en la división de honor por varios años. De hecho, el año 94, Cobresal pierde la categoría nuevamente, para luego subir recién el año 98 a disputar nuevamente el fútbol de la primera división. Quizás esa década, la década del 90, han sido los años más difíciles de Cobresal, considerando esta baja y alza en cuanto a la categoría en donde se jugaba en aquel entonces, y que lamentablemente tuvo varios años a Cobresal jugando en la división de plata de nuestro fútbol. Uh-huh. Y luego, ahora, hace muy poquito tiempo, ya comenzando la década del 2000, que sí se vivieron momentos bien complicados, bien complejos para el club, sobre todo por la continuidad. Para que ustedes lo asimilen, Cobresal es un equipo que tiene fecha de término, que tiene fecha de caducidad, considerando que en algún momento las reservas de cobre, las reservas de mineral que existe acá en El Salvador se van a agotar, y que tanto la ciudad, el campamento minero de El Salvador, como Cobresal van a tener que desaparecer en algún momento.
Justo esa era la última pregunta que tenía para hacerte en ese sentido, y desde luego que es algo que nos genera una duda y una manera de enfocarlo bastante peculiar, teniendo en cuenta, eso sí, en qué contexto está el equipo, la ciudad y todo, se entiende. Te lo voy a preguntar después, pero antes me quiero parar en el momento, digamos, igual que te hemos preguntado el momento malo, vamos a preguntarte el momento bueno, que pese a todo tuvo un momento trágico, podemos decir, porque en ese 2015, donde al final gana la Liga, Cristian, hay un momento en el que el equipo se coloca líder a las pocas jornadas, pero sin embargo llegan unas lluvias que destrozan todo. Tocó obrar milagros para que el partido clave se jugara en el partido definitivo del título, para que se jugara en vuestro estadio. Todo quedó de verdad completamente destrozado. ¿Qué sensación le quedó a los hinchas con todo lo sucedido y con la muerte de personas también cercanas al Salvador, e incluso con muchísimos problemas en El Salvador?
Sí, a ver, para contextualizar un poco, por ahí por el 25 de marzo de ese año, del año 2015, se pronostican lluvias para la región de Atacama, lluvias que muy poca gente, que muy pocos pudieron prever que iban a ser tan destructivas. Para hacerla bien fácil y para que ustedes puedan entender, en la precordillera de nuestro país, en donde hace algunos años atrás caía nieve, en aquel entonces, el año 2015, cayó agua. Entonces, fue tanta la cantidad de agua que cayó que todo lo que cayó de agua se vino hacia las diferentes ciudades de la región de Atacama, principalmente Diego de Almagro, un pueblito minero que se llama El Salado, Chañaral, que ya es lugar de costa, Copiapó, que es la capital regional, se vieron afectadas por este aluvión que en definitiva afectó y que se vino por una innumerable cantidad de quebradas que terminan cayendo, ¿no es cierto?, a estas ciudades, a Diego de Almagro, a El Salado, a Chañaral, Copiapó, y que termina por inundar todo, por arrasar con casas, con personas, con habitantes, que lamentablemente hasta el día de hoy muchas de esas personas aún se encuentran desaparecidas, que no se tuvo rastro definitivo de aquellas personas. Entonces fue mucha la destrucción que ocasionó, y en el caso de El Salvador, a la construcción, a la ciudad de El Salvador en sí, no fue tanto el daño. El daño fue provocado hacia la precordillera, por donde están los pozos de agua potable, que abastecen justamente del vital elemento a la ciudad. El Salvador estuvo prácticamente 3 meses sin agua potable, en donde se tenía que trasladar agua desde diferentes regiones, desde diferentes lugares para poder tener justamente agua potable en El Salvador. Ese fue el principal problema que existió en el campamento durante esos días y que llevó a que mucha gente, porque se paralizaron las faenas mineras, a todos los trabajadores de Codelco y de las diferentes empresas contratistas que prestan servicios en la división El Salvador, se les dio vacaciones porque ese era no se podía seguir trabajando de esa forma, sin agua, sin el vital el elemento en el campamento. De esta forma se tomaron todas las medidas precautorias y en el caso de Cobresal tuvo que salir de El Salvador. Lamentablemente no se podía jugar, no se podía recibir a los equipos visitantes en El Salvador justamente por esta situación, porque no había agua potable. Esto llevó a que Cobresal tuviese que tomar la decisión de viajar a Santiago, a la capital de nuestro país, a prácticamente levantar un campamento en aquella ciudad para enfrentar a Colo-Colo, para enfrentar a Ñublense, que ese partido era en calidad de local. O sea, Cobresal debió haber jugado con Ñublense en El Salvador y en definitiva se termina jugando ahí en Santiago. Luego enfrentar a O'Higgins, que es un cuadro de Rancagua, que está prácticamente a una hora de Santiago, y el partido definitorio, ya cuando Cobresal tenía la chance esta de ser justamente campeón del fútbol chileno, sí. Ahí el directorio de Cobresal, encabezado en aquel entonces por Sebastián Moreno, hoy presidente de la ANFP, de la Asociación Nacional de Fútbol de nuestro país, hacen todos los esfuerzos pertinentes para que ese partido frente a Barnechea, un equipo ya descendido a la segunda división, se jugase en El Salvador.
Claro, y Cristian, eso se consigue, entre otras cosas, porque la gente solo podía tener en ese momento, según he leído, unos 5 litros de agua limpia más o menos al día, que le dejaban sufriendo muchísimo. Pero vosotros, sin embargo, pudisteis regar el césped con miles de litros en este esfuerzo. Hay una historia curiosa detrás de eso. ¿Cómo se saca el agua para regar y para que ese partido clave en la historia de Cobresal se pueda jugar en vuestro estadio?
Mira, durante varias jornadas, nosotros, y digo nosotros porque estábamos en Santiago con el plantel, sabíamos vía telefónica, vía comunicación que teníamos con parte del directorio, con parte de gente que se quedó trabajando en El Salvador justamente para poder llegar a esa fecha, al 26 de abril, con el estadio en condiciones, con la cancha en condiciones. Se traían camiones aljibes, camiones que transportaban agua desde Copiapó, desde la capital regional, hasta El Salvador para regar el estadio, regarlo, mojarlo lo más posible y tratar de que la cancha estuviese en condiciones. Fue esa la forma en que se logró mantener la cancha, que el verde del Estadio del Cobre, que de verdad es un milagro en el desierto, pudiese mantenerse, pudiese estar en condiciones para recibir justamente ese partido frente a Barnechea. Fueron miles y miles de litros de agua que se transportaron a través de camiones aljibe, con la cooperación de diferentes empresas contratistas, de diferentes empresas que siempre han estado disponibles para apoyar a Cobresal y que en este caso le brindaron una mano tremenda para poder tener el estadio en condiciones para poder jugar esa final ahí en El Salvador.
Y ese día gana, tras sufrir mucho, hay que decirlo, al final remontando varios goles, acaba ganando Cobresal, es campeón ese año en Chile, algo histórico, pero ¿qué supone, y quiero aquí ver tu parte de hincha, qué supone, Cristian, para una ciudad que podemos decir casi perdida, ser el epicentro de atención gracias al fútbol? ¿Es de alguna manera una señal de que existe un orgullo único, un milagro único?
Mira, nosotros la verdad es que lo vivimos de una forma muy, muy especial. Nosotros siempre hemos dicho, y yo al menos en lo personal tengo un dicho, yo digo que Cobresal en el fútbol chileno no es un grande, no es un chico, Cobresal es único. El club tiene muchas situaciones por las que hace que sea un club único en el fútbol chileno. Hoy en el fútbol chileno existen las sociedades anónimas, en donde inversionistas ponen su dinero para sostener a diferentes clubes en el fútbol chileno. Cobresal sigue siendo un fondo deportivo que funciona a través de la plata que paga cada socio mensualmente, con las publicidades que se pueden vender y con las platas que entrega el canal del fútbol, que es el canal que transmite todos los partidos de fútbol profesional en nuestro país. O sea, Cobresal subsiste con un presupuesto bastante ínfimo en comparación al resto de los clubes del fútbol chileno. Si lo movemos en ese contexto, Cobresal lo que hizo el año 2015 fue una verdadera hazaña. Una hazaña. Luchar es como que, a ver, para poner en el contexto de ustedes en España, y que me perdonen los hinchas quizás que puedan escuchar esto, pero no sé, del Albacete, de no sé, del Deportivo La Coruña, y que sean campeones en la misma cara del Real Madrid, del Barcelona.
Bueno, te diremos que Albacete y La Coruña son ciudades mucho más grandes que El Salvador, así que seguro que nos tendríamos que ir a rebuscar entre ciudades mucho más pequeñas. Un Eibar, a lo mejor.
Sí, algo así puede ser. Algo así. Más
puede
o menos.
Ser.
Por
puede
estar
ser.
En un resquicio, en un lugar claro. Un poco recóndito, un poco perdido, que hay que la verdad que es nos habla muy bien del milagro que hizo Cobresal ese año. Hablamos al principio del tema de que sabemos que esto tiene caducidad. Tenemos un dato aquí, hasta el 2021, según las últimas informaciones, es lo que va a durar la explotación de cobre en la ciudad y cada vez hay menos gente allí. Estamos encarrilados. Estamos encarrilados en este sentido, Cristian, a la extinción de la ciudad de El Salvador y con ella de Cobresal.
Mira, yo te tengo buenas noticias en realidad, José. Y es porque ya el año pasado, el año 2018, se logró extender la vida útil de El Salvador con un proyecto, proyecto Rajo Inca, que va a extender la vida útil del mineral de cobre de El Salvador, que en un principio, justamente como tú tienes el dato, daba vida a El Salvador hasta el año 2021. Con este nuevo proyecto, este proyecto Rajo, se extiende la vida laboral, la vida útil de la división El Salvador hasta el año 2040. Son, 40 años más, por 40 años más. O sea, son prácticamente hasta 2060 la vida útil hoy de explotación de El Salvador. Ahora, hay que contextualizar, sí, en el sentido de que El Salvador está, la mina de El Salvador está prácticamente a 5 kilómetros de la ciudad. O sea, yo que hoy trabajo en la mina subterránea, yo salgo de mi oficina y yo logro ver la ciudad. Y viceversa, si estoy en mi casa, yo miro hacia el cerro y veo la mina. Entonces, por temas quizás medioambientales, por condiciones medioambientales, quizás en algún momento El Salvador va a tener que salir, va a tener que desaparecer y quizás quedar como una historia del pasado, como fue en algún momento Chuquicamata para Cobreloa, un club muy cercano a Cobresal, que tiene mucha más historia que Cobresal en el fútbol chileno, pero que Chuquicamata, ese campamento, hoy está prácticamente bajo la tierra que han tenido que sacar de la mina y que se terminó en definitiva perdiendo en el tiempo. Quizás, esperemos que así no sea, el deseo de todos los salvadoreños, de todos quienes vivimos acá en esta tierra, es que El Salvador tenga muchos, pero muchos años más de vida y que se pueda mantener el campamento acá mismo, muy cerca de la mina, para seguir viviendo, para seguir gozando de este campamento que es muy, pero muy, muy, muy tranquilo, una ciudad única en nuestro país, con forma, la ciudad, si tú la miras desde el aire, tiene la forma de un casco romano, con una historia preciosa detrás de ello, y obviamente que va a servir para la continuidad de Cobresal, esperemos, por muchos años más. Esta noticia que nos llegó el año pasado de la extensión de la vida útil del Salvador también es una muy buena noticia para Cobresal, que esperemos pueda tener una larga vida y que como lo tenían ustedes dentro de sus reseñas, no se extinga tan rápidamente como ustedes tenían ahí hasta el año 2021.
El tiempo dirá hasta dónde llega la vida de la ciudad de El Salvador y con ella la historia de Cobresal, que desde luego ya ha conseguido anotar su nombre con letras de oro en la historia del fútbol chileno, a pesar de todas las adversidades que hemos comentado durante el programa de hoy. Y las ha disfrutado y las disfrutará también Cristian Cortés, con quien ha sido un placer hablar hoy aquí en El Enganche. Muchísimas gracias por habernos traído aquí un pedacito de la historia de Cobresal. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande para ustedes, muchachos, y de verdad, desde acá, desde Chile, desde El Salvador, el agradecimiento eterno para ustedes por esta nota que están haciendo de este hito que marcó Cobresal el año 2015. De verdad, muchas gracias porque ustedes, allá en España, quizás valoran mucho más de lo que se valora acá mismo, en Chile, lo que fue esa hazaña del año 2015. Un abrazo grande, muchachos.
Pues la de hoy es una nueva muestra de que el fútbol, como el hombre, se abre en paso en cualquier circunstancia y a pesar de todo, a pesar de un desierto, a pesar de unas condiciones absolutamente inhóspitas para la vida, ya nos cuento, para el deporte, y a pesar de esa circunstancia concreta que fue la riada del año 2015, esas inundaciones tremendas que afectaron a toda la zona del norte de Atacama. Y aún así el deporte sigue. Y hay historias como la de hoy que merecen la pena ser contadas y que encuentras cada lunes aquí en El Enganche, en tu aplicación de podcast favorita y en redes sociales, @ El Enganche en Twitter, Facebook e Instagram. Síguenos a un servidor quien se despide, Fran Izuzquiza, y también a José David López.
Sí, la verdad que donde nunca llueve, de repente allí se cayó el cielo a mares. Donde nunca llueve, pues muy de vez en cuando surgen esas flores en un fenómeno, como hemos dicho al principio, que es único en el planeta. Y donde nunca llueve, pues se sacó agua de la nada para regar un césped que al final acabó siendo milagroso. Y todo forma parte de un club que durante un año se convirtió en una quimera realmente, una fuente de energía para una ciudad casi fantasma, donde no ocurre nada, donde nadie sabe que existes y donde todos los pensamientos son hacia un mañana que quizá nunca llegue. El fútbol fue la mejor de las formas para olvidar, ofrecer un soplo de romanticismo en medio de la nada, en la aridez extrema de Atacama y en el lugar más inhóspito de Chile. Y es que siempre habrá resquicios de esperanza si la pelota sigue rodando. Como siempre, gracias por escuchar los podcasts y gracias por escuchar El Enganche.